Ser Podcast.
Donald Trump acaba de explicar a preguntas de la cadena Ser la decisión que ha tomado su gobierno esta tarde para que las empresas petroleras puedan operar en Venezuela. Estados Unidos levanta las sanciones que había impuesto al petróleo venezolano y otorga permisos para operar allí a 5 empresas concretas, entre ellas la española Repsol. Ante las preguntas de la corresponsal de la Ser en Washington, Sara Canals, Trump acaba de decir que la relación de Estados Unidos con Venezuela ahora mismo es de un 10, literal. En la Casa Blanca está Sara Canals. Sara, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, el presidente Trump ha confirmado que las petroleras están accediendo al país, que extraerán y venderán ese crudo por mucho dinero, ha dicho, y que los venezolanos también se van a beneficiar de estas ganancias.
We have our big oil companies going in. They're going to be taking out the oil and selling the oil for a lot of money, and Venezuela is going to get a big part of that money. And the relationship we have right now with Venezuela is, I would say, a 10.
Y ha sacado pecho del buen trato que tiene con Caracas y con Delcy Rodríguez. Dice que ahora mismo la relación, lo escuchábamos, es de 10 y que en algún momento tiene que previsto viajar hacia allí, aunque no ha especificado exactamente cuándo será. Todo ello, Aymar, horas después de levantar oficialmente estas sanciones que impuso al petróleo venezolano en mayo de 2025, algo que le da vía libre a compañías internacionales como Repsol para desplegar operaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez y también con PDVSA, la empresa estatal.
Sara, gracias.
A vosotros.
Cuidado con el viento muy fuerte en las próximas horas en toda España. La zona que está en aviso rojo por vientos huracanados es Castellón y la Generalitat Valenciana ha mandado un mensaje de aviso a los móviles de toda la comunidad. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, en Castellón y también alrededores, las rachas máximas podrían acercarse a los 150 kilómetros por hora, pero es que el viento va a soplar fuerte en todo el país, especialmente en el Cantábrico y también en el Mediterráneo. Cuidado porque ha llovido hoy y de nuevo hay un alto potencial para que, aunque no sea exagerado el viento, caigan árboles, de manera que mucha precaución. Y la lluvia irá desapareciendo, hasta el mediodía aguantará en el Cantábrico, hasta la próxima madrugada en el área de Grazalema, y cuidado también porque en las próximas horas la cota de nieve bajará de los 1000 metros.
Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Fernando Alonso confirma las dificultades del nuevo Aston Martin y pronostica que no serán rápidos hasta la segunda parte de la temporada de Fórmula 1. Y en fútbol, iremos con la resaca del 4-0 del Atlético al Barça en Copa y con el inicio de la jornada que se abre a las 9 con el Elche Osasuna de Primera División.
Hacienda sospecha del origen de 35 millones y medio de euros que ingresó el despacho fundado por Cristóbal Montoro, despacho al que se investiga por si cobró a sus clientes para garantizarles acceso a Montoro y a su equipo cuando era ministro e impulsarles cambios legales que les beneficiaran. Hay constancia de que unas empresas gasistas pagaron casi 1 millón de euros a cambio de 2 reformas fiscales a la carta. De hecho, el dinero lo pagaron coincidiendo con determinados hitos en la tramitación de esas leyes que les beneficiaban. Pero Hacienda cree que puede haber mucho más, hasta 35 millones y medio, y pide al juez que investigue a otras empresas que pagaron al despacho relacionado con Montoro y que no se quede solo en las gasistas. Pedro Jiménez.
Hacienda pide ampliar la investigación del caso Montoro después de haber detectado que Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda con el PP, ingresó 35 millones y medio de euros entre 2008 y 2013. Dicen los peritos que las gasistas pagaron 1 millón por 2 reformas fiscales a la carta que abonaron en diferido, coincidiendo con hitos en la tramitación de las reformas, y sospechan que este sistema pudo replicarse con otras empresas. El informe del fisco revela además que se han localizado más de 150 cheques de origen desconocido por importe de más de 2 millones de euros y 2 transferencias de 10.000 euros desde las cuentas del despacho a las de la mujer del exministro, cuando en teoría ya no formaba parte de ese equipo. Los peritos denuncian que no han podido analizar las cuentas de los principales investigados, como es el caso del propio Montoro de Luis de Guindos, porque no han podido tener acceso a ellas.
El gobierno estudia penalizar fiscalmente a aquellos caseros que les suban el alquiler a sus inquilinos cuando tengan que renovarles los contratos. Esto es un cambio importante respecto a lo que se hace hasta ahora. A día de hoy, los dueños de una vivienda en alquiler se pueden deducir en el IRPF el 50% de lo que ganan neto con ese alquiler, una vez que ya han descontado los gastos de comunidad y demás. Ahora el gobierno baraja rebajar esa cantidad que se pueden deducir los caseros si suben los precios de su alquiler. Supone un cambio de enfoque en lo que tiene que ver con el uso de los impuestos para incentivar el mercado del alquiler, porque hasta ahora lo que se planteaba era premiar fiscalmente a quienes no suban los precios. Ahora se plantean penalizar fiscalmente a quienes sí suban los precios.
sea, esto es un cambio. Antes era premiar, ahora es penalizar. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Con la mayoría de comunidades esquivando los topes de precio, el gobierno da un paso más en su apuesta por la palanca fiscal. Esa sí está en su mano y con ella busca contener el encarecimiento disparado de la vivienda. La idea es que la bonificación del 50% en el IRPF, de la que ya se benefician los caseros, pueda ahora reducirse si esos propietarios suben el precio del alquiler. Es una medida que todavía están estudiando conjuntamente el Ministerio de Vivienda y el de Hacienda y que en cualquier caso necesitará la luz verde del Congreso de los Diputados para salir adelante. El gobierno ya premia a los caseros que bajan los precios, lo hace con bonificaciones de hasta el 100% en las zonas tensionadas, que quiere además extender a toda España, y ahora sondea la dirección opuesta, castigar fiscalmente a quienes contribuyan a calentar el mercado.
Esto, que todavía está en una fase muy inicial, esto lo están negociando los ministerios de Hacienda y de Vivienda. Y Sumar, que forma parte del gobierno, está diciendo ya que le parece una medida cosmética e inútil que no va a frenar la crisis de los alquileres. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sumar vuelve a chocar con el PSOE en materia de vivienda y ha vuelto a rechazar su última propuesta fiscal para intentar limitar las subidas en el precio del alquiler. El socio minoritario cree que esta medida es injusta y cosmética y recuerda que ya la rechazaron en la mesa de negociación, argumentando entonces que, planteada como única medida, no frenaría las subidas del precio del alquiler, que los últimos 5 años han disparado un 40%. Fuentes del socio minoritario defienden que la vía de los incentivos fiscales es injusta porque pone el foco en los intereses del arrendador y considera que la solución a la crisis no puede venir desde la voluntariedad de una de las partes, en este caso la del casero. Sumar, además, insiste que el PSOE tiene encima de su mesa su propuesta de prórroga automática de más de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y que afectan, Aymar, a 1,5 millones de personas.
Pero lo que tiene ahora mismo sobre la mesa el PSOE es el lío político abierto a cuenta del análisis que hizo ayer el ministro Óscar López sobre los resultados electorales de los socialistas en Aragón. Saben que López atribuyó parte de ese resultado a que el PSOE aragonés en la etapa de Javier Lambán no hizo oposición a Jorge Azcón. Horas después de esas palabras, ante las críticas de socialistas aragoneses, tuvo que salir la líder actual de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, a decir que era un error señalar responsables del mal resultado y que están orgullosos del legado de Lambán. Hoy Óscar López ha mantenido lo que dijo ayer, sostiene que no es una falta de respeto, sino una opinión política. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dice el ministro Óscar López que con sus palabras se estaba expresando una discrepancia política y no una crítica personal. Por eso no ha querido ni pedir disculpas ni retractarse.
Yo discrepo con determinada línea política, lo llevo haciendo muchos años y desde luego no he hecho ninguna crítica personal a un compañero al que aprecié en vida mucho y sigo apreciando.
El secretario general del PSOE de Madrid, que con sus palabras intentaba descargar de responsabilidad a Pilar Alegría por el mal resultado del domingo, pero lo que ha conseguido más bien es reabrir las heridas internas que dejó la sucesión del PSOE en Aragón, con los dirigentes más afines a Lambán reivindicando hoy su legado y exigiendo disculpas. Lo ha hecho en Onda Cero el presidente de Castilla-La Mancha.
Que dejen tranquilos a los que se han ido a la otra vida, ¿no? Que se sigan metiendo con los que nos podemos defender porque estamos vivos.
Oficialmente, Ferraz no valora la polémica, aunque hay dirigentes que en privado reconocen que la valoración es poco oportuna, desafortunada, dicen. Ministros como Félix Bolaños han intentado cerrar el debate.
Creo que todos en el Partido Socialista reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón. Es unánime este reconocimiento en el seno del Partido Socialista.
Reivindicando el legado de quien fue uno de los varones más críticos con Pedro Sánchez.
Y sobre el crítico entre los críticos con Pedro Sánchez, Felipe González, hoy el ministro Ángel Víctor Torres le ha enseñado la puerta de salida del PSOE después de que González dijera esta semana que no volverá a votar al PSOE si se presenta Sánchez y que él votaría en blanco. En una entrevista en la Radio Autonómica Canaria, el ministro Torres ha dicho esto.
Él puede opinar lo que quiera, pero él no es cualquiera. Cuando yo veo a un compañero que es llamado por partidos y por medios que atacan históricamente a mi organización política, digo que cómo se puede prestar. Yo jamás lo haría. Me viene a la mente una frase de Rubalcaba que dijo que cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa que haces tú en ese partido, ¿no? A mí me apena escuchar a Felipe González porque nosotros también nos fajamos por él y aguantamos también en momentos muy difíciles para nuestra organización.
O Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Bueno, hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías.
Tras Extremadura y Aragón, es el turno de Castilla y León. Las elecciones allí son el 15 de marzo y hoy el PP ha iniciado la precampaña con un acto de mañueco con el propio Feijóo. El escenario resultante de las elecciones de Extremadura y Aragón ha sido la de un PP ganador, pero más debilitado ante Vox. Y en ese contexto, con Abascal apretando y diciendo todo lo que hace mal el PP, en ese contexto Feijóo ha lanzado este mensaje hoy.
No nos queremos infalibles. Eso se los dejamos a otros que siempre dan lecciones, aunque no hayan resuelto ningún problema. Esto de cuando llegas a una pandilla y te encuentras que un tío que habla muchísimo. Puedes hablar de medicina, de sanidad, puedes hablar de política, puedes hablar de familia. El tío se lo sabe todo. Y ya cuando estás harto y llegas a los puertos, ¿y este quién es? ¿Y este qué ha hecho? No, bueno, este se dedica a dar charlas por ahí y es un buen telepredicador. ¿Este señor ha solucionado alguna cuestión alguna vez? No. Sabe de todo, pero no soluciona nada. Ah, vale, bien. Pues entonces, si no te importa, a la siguiente comida a mí no me invites o no le invites a él, porque para perder el tiempo, ¿para qué?
El juez mantiene su decisión de juzgar a Íñigo Errejón, acusado de abuso sexual a Elisa Moulia. El juez mantiene el juicio ahora que la actriz ha rectificado la decisión que tomó en un primer momento de retirarse de la causa. Moulia sigue adelante, 3 años de cárcel pide para Errejón, y el instructor ha confirmado hoy que no va a archivar la causa y que habrá juicio. De hecho, ha citado a Errejón para el martes que viene para notificarle en persona que habrá juicio. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. El auto del juez Carretero da por recibido el escrito en el que Moulia se retracta y declara que mantiene su petición de 3 años de cárcel para Errejón y la intención de sentarle en el banquillo. El magistrado valida ese escrito y además rechaza archivar la causa. Lo pidió la defensa del exdiputado cuando la actriz anunció en redes sociales que daba un paso atrás. Entendía la abogada que, siendo una decisión libre y personal de Moulia, no hacían falta requisitos formales para que generase efecto y tocaba dar carpetazo al asunto. Pero el juez no está de acuerdo. Dice que ese escrito no valía sin firma de abogado y el que sí vale es este otro en el que declara que quiere seguir como acusación particular. Vuelve así la causa al punto en el que estaba hace menos de 10 días, como si la renuncia no hubiera sucedido. El juez ha citado de nuevo a Errejón el 17 de febrero para que recoja el auto de apertura de juicio oral y pueda preparar su defensa.
Y en Murcia, la jueza ha mandado a prisión al hombre que tuvo secuestrada durante 2 años a una mujer. Ella logró escapar por sus medios de la casa en la que sufrió agresiones sexuales, golpes, todo tipo de vejaciones por parte de este individuo. Y hoy la jueza, como digo, lo ha mandado a la cárcel. Murcia, Paqui Pérez.
Después de declarar toda la mañana, la magistrada de la sección de violencia sobre la mujer ha decidido como medida cautelar su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por la gravedad de los hechos y tras apreciar riesgo de reiteración delictiva, fuga y destrucción de pruebas. La otra detenida, acusada de encubrimiento, ha comparecido también, pero ha sido puesta en libertad provisional. Para la víctima se ha establecido una orden de protección con las medidas de prohibición de acercamiento y comunicación. Salma logró escapar después de 2 años de secuestro, aprovechando la noche para colocar una escalera contra el muro, saltar al exterior y pedir ayuda a un vecino. Fue este quien la llevó a un centro de salud. Allí relató que había permanecido encerrada con la puerta siempre con llave, sufriendo agresiones, violaciones, amenazas de muerte e incluso periodos de encierro desnuda en el baño durante el invierno.
Hora 25 con Aymar Bretos.
Está en marcha ahora mismo la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es un foro de debate internacional que este año medirá la temperatura de las relaciones entre Estados Unidos y Europa, teniendo en cuenta que en la pasada edición el vicepresidente de Estados Unidos desplegó como si fuera un mitin toda su artillería contra Europa en este foro precisamente. El presidente francés, Emmanuel Macron, acaba de pedir a los europeos que no se achanten.
Let's provide a positive image of ourselves and let's be proud of ourselves.
Dice, demos una imagen positiva de nosotros mismos, estemos orgullosos de nosotros mismos, es lo que nuestros ciudadanos necesitan. El presidente español Pedro Sánchez comparece e interviene mañana. Corresponsal en Berlín, Carmen Miñas.
En esta conferencia de seguridad, Europa le planta cara a Estados Unidos. Tras las humillaciones del último año por parte de la administración Trump, los europeos ya no se muestran tan complacientes. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, dejaba claro que las relaciones transatlánticas son mutuamente ventajosas.
Nosotros tenemos, tanto bilateralmente como Unión Europea-Estados Unidos, una relación transatlántica que creemos que es mutuamente beneficiosa y la queremos mantener de esas maneras. Pero evidentemente se necesitan 2 para bailar un tango.
En la inauguración de este foro, el canciller Merz reivindicaba la fortaleza europea.
Ein souveränes Europa ist unsere beste Antwort auf die neue Zeit.
Recordaba que en un mundo de grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos podrá lograrlo solo.
And don't believe once again
El presidente francés Macron aseguraba también que Europa no está pasada de moda, sino que es exactamente lo que necesitamos. Mañana se espera con expectación el turno del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien hoy se ha reunido en Múnich con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y con la primera ministra de Dinamarca, Frederiksen, para discutir sobre Groenlandia.
Hora 25. Aymar Bretos.
El juez de la Audiencia Nacional propone juzgar al capitán del Villa de Pitancho, el Villa de Pitancho, y a dos directivos de la empresa armadora de ese barco, acusados por la muerte de 21 marineros cuando el barco se hundió en aguas de Terranova, en Canadá. El juez dice que ese pesquero se hundió por una sobrecarga y relata que el capitán dio muy tarde la orden de abandonar el buque. Y cuando lo dijo, la escalera que daba acceso a los botes salvavidas ya estaba impracticable. Miguel Ángel Campos.
A un paso del banquillo, Nores Ortega y Nores Rodríguez, los dos directivos de la armadora del barco Vigués, y el capitán Juan Enrique Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y delito contra los derechos de los trabajadores. El juez Ismael Moreno dice en su auto que el pesquero Villa de Pitancho se hundió por una sobrecarga no controlada, la falta de medidas de precaución para una maniobra durante la navegación, dadas las adversas condiciones del mar, y destaca que el capitán dio la orden de abandonar el barco demasiado tarde. De hecho, solo había una escalera para acceder a los botes salvavidas y cuando se ordenó el abandono ya era inaccesible para llegar a las balsas. La mayoría murió por hipotermia. No consiguieron ponerse los trajes de inmersión. La temperatura del agua era de 2 grados con olas de 7 metros. Además de la responsabilidad penal para el capitán y los dos directivos, el juez pide que la empresa propietaria del barco sea considerada responsable civil para que los familiares de las víctimas reciban las indemnizaciones. El pesquero Villa de Pitancho se fue a pique el 15 de febrero de 2022 en Terranova. Contaba con 24 tripulantes y solo pudieron ser rescatados con vida en una de las balsas el capitán, su sobrino y un marino. Los cuerpos de 12 de ellos, 6 españoles, 4 de origen peruano y 2 de Ghana, jamás han sido recuperados.
Alba Flores ha participado hoy en un cineforum de su documental Flores para Antonio en un sitio poco convencional, en la cárcel de mujeres de Barcelona. Ha estado con un centenar de internas, entre las que había mujeres con problemas con las drogas o que han perdido a familiares por sobredosis, como es el caso de Alba Flores. El documental, que es precioso, reconstruye la memoria de su padre más allá de las drogas y de su muerte también. Y eso mismo es lo que ha centrado la conversación con las presas. Andrea Villoria.
Entramos en Barras. En lugar del movimiento habitual, en el primer piso, hoy decenas de mujeres presas están sentadas en sillas de plástico, en filas, en una aula convertida en sala de cine. Está a tope.
Hoy es un día muy especial para nosotros.
Hoy es un día muy especial, dice Laura, una de las internas que junto a la Academia del Cine ha organizado algo inédito, el estreno en prisión de un documental que concursa para los Goya. Flores para Antonio empieza entre vítores. Las luces no se apagan por seguridad y durante la proyección hay quien no puede evitar cantar. Abrazos, piropos y palmas que estallan cuando entra Alba Flores.
En fin, os diría gracias por venir, pero a ver qué vais a hacer, ¿no?
Con el hielo roto, presas y protagonistas se enfrascan en una conversación sobre la culpa y el estigma, algo que todas conocen.
Esto es algo muy frecuente para nosotros.
A mí me pasó lo parecido a tu historia. Mi padre murió también de una sobredosis y cuando yo tenía 10 años, que ya que no podemos hacer nada ni por Antonio ni por mi padre, que se llamaba Juan Carlos, ¿qué consejo nos darías a todas las mujeres que estamos aquí que tienen algún tipo de problema por la droga?
Creo que una lucha grande tiene que ver con el estigma. Que la identidad de mi padre fuera mucho más allá de que era una persona que tenía problemas con las drogas, ¿no? Y yo eso lo he vivido. Tu padre es un yonki, tú también. Tú no eres lo peor que has hecho en tu vida. Tú eres muchísimas cosas más.
Porque aquí hemos hecho cosas, ¿vale? Pero no somos lo peor que hemos hecho, al contrario.
Y aprovechando que con la visita hay también medios y algún político, Alba pregunta.
Si pudierais pedir algo que mejorase vuestra vida aquí, ¿qué sería? No la violencia, decir cosas. Más comunicación con vuestros familiares.
La puerta abierta.
La puerta abierta.
Y así, entre risas, la sesión se convierte ya en una reunión íntima de mujeres y la cosa acaba de la única manera posible, cantando.
Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal Folk.
El canciller alemán se equivoca. Habla de algo que no existe, como si todavía existiese. La OTAN que hemos conocido durante tres cuartos de siglo. Ha dicho hoy el canciller Merz, en Múnich, que no le convence cuando se pide que Europa renuncie a Estados Unidos como aliado. Error de escucha. Son los Estados Unidos de Trump los que han abandonado a Europa como aliada. Ha dicho hoy Merz que no debe infravalorarse el potencial que, pese a todas las dificultades, sigue teniendo nuestra alianza con Estados Unidos. Quizás sí con Estados Unidos, pero después de Trump. El pueblo americano es amigo del europeo. Es su gobierno el que se ha manifestado como enemigo de Europa. Es Trump quien declaró a los europeos la guerra comercial de los aranceles, quien insultó a sus líderes, quien se entromete apoyando a los partidos fascistas, quien amenazó con atacar militarmente a un aliado como Dinamarca, quien le exige gastos militares que él ni siquiera cumple, quien pretende invadir su legislación contraria a los abusos de las plataformas digitales norteamericanas. Ha opinado también Merz que debe repararse la OTAN. Lo único que hay que reparar es la mala educación, la insania y el despotismo del líder de la OTAN. Y luego refundarla, sí señor, para que no siga siendo un instrumento destinado a mantener a Europa como una colonia arrodillada, humillada, traicionada. O sea que Merz no acierta ni una.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.